Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a aprovechar el tiempo. Abra su Biblia, por favor, en Números capítulo 21. Números capítulo 21. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. Como decía nuestro pastor, el tema de esta noche, mis hermanos, recuerde que estamos en la campaña de la familia y no podemos dejar de hablar de lo que es el desánimo en la vida del cristiano. El desánimo en la vida del cristiano. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Números capítulo 21, versículos del 4 en adelante. Y damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la letra: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo, Padre, en todos los temas de la campaña de la familia, Señor. Te pedimos de corazón que aquellos que nos visitan por primera vez, Señor, se puedan llevar ese regalo tan grande de tenerte a ti como Señor y Salvador. Usa nuestra mente, nuestro labio, Señor, danos el denuedo para poder compartir el mensaje en esta noche. Oramos por aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, aquellos que miércoles a miércoles, domingo a domingo, están pendientes de lo que sucede en nuestra iglesia. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, creo que pues se dieron cuenta que hace poco tuvimos la oportunidad de poder viajar a mi país. Y hermanos, gracias a Dios, pues lo pasamos bien. Fuimos a ver la familia estuvo viendo a nuestro hijo, muy contentos. Entre eso tuvimos la oportunidad de poder visitar iglesias amigas y de poder compartir el mensaje. Las iglesias cuando llegaban siempre me decían: pastor, queremos escuchar el testimonio de la vida de su hijo. Cosas que ustedes ya han escuchado. Hermanos, en esos 15 días que estuvimos allá en El Salvador, comimos de todo, hermano. Comimos de todo. Mire, veníamos pues hasta con cuántas libras de más. Pues no me quiero ni pesar, con eso le digo todo. A tal grado que nos hemos puesto la meta de ir a caminar, de hacer ejercicio. Ya comenzamos a ir a jugar fútbol. Cada vez que me dicen, ahí estamos, hermano, hasta un par de tacos compré ya, o de zapatos de fútbol, ya compramos. Y ahí estamos. Estamos con los ánimos puestos para poder ir y tratar de rebajar un par de libras usted. Por lo menos las que fuimos a aumentar allá en El Salvador. Cuando uno tiene una buena actitud, cuando uno tiene un buen ánimo y le pone esa buena actitud o ese buen ánimo a lo que usted se propone, hermano, usted no siente cansancio, usted no siente que el tiempo está. Mire, cuando venimos a ver, el tiempo se ha ido, vamos a caminar o cuando jugamos fútbol. Estamos ahí, estamos tratando de comer bien, de comer saludable, dejando a un lado la comida chatarra, por tratar de comer bien. Pero qué difícil se vuelve, hermanos, cuando los ánimos se pierden. Qué difícil es cuando usted comienza algo y a mitad de ese proceso usted dice: mire, yo no quiero seguir. Yo ya me cansé. Yo no entiendo. Cuando hablábamos con el pastor acerca de los temas para esta campaña y surgió este tema, hermanos, causa tristeza a nivel ministerial el poder ver el desánimo que hay en el pueblo de Dios. Muchos hermanos, hoy que estuve allá, me decían: pastor, ¿y cómo puedo hacer yo para emigrar a Canadá? Pastor, ¿y cómo puedo hacer? Dígame, mira acá las extorsiones, mira acá, pastor, las pandillas,
mire acá, pastor, esto, y comenzaran una serie de problemas. Y digo yo, hermanos, nosotros acá estamos bendecidos. Dios nos ha dado una segunda oportunidad, de muchas oportunidades, para seguir adelante. Nuestra gente, aquellos que están en nuestros países todavía con conflictos armados, con narcotráfico, con pandillas, están luchando allá y Dios los está respaldando porque a pesar de todo Dios sigue siendo fiel. Hermanos, si usted prestó atención y yo quiero que nos sumerjamos en estos cuatro versículos, acá estamos viendo al pueblo de Dios renegar. Le están diciendo a Dios, Señor, ya no aguantamos, ya no podemos. El versículo 4 dice, después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Pero ¿sabe por qué el pueblo se estaba desanimando? El pueblo comienza a decirle a Dios, a Moisés, de que no tienen pan, que no tienen carne, y comienzan una serie de murmuraciones. Cualquiera diría que los pastores, pues no podemos llegar a tener desánimo. Y es bien difícil hablar de esto porque cuando llega el desánimo a la vida de un pastor, voy a hablar desde el punto de vista de mi vida, hermanos, muchas veces no hay nadie. Como congregación ustedes tienen los mensajes, ustedes están ahí, pueden acudir a una consejería, pero muchas veces como pastor nos encontramos viendo para el horizonte, tratando de esperar una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que su servidor viajó a Estados Unidos por desobediente, por no preguntarle a Dios? Pero lo que me llevó también a Estados Unidos fue que comenzando a estudiar teología, recuerdo que iba tan emocionado, yo tan ilusionado con los ánimos, hermanos, arriba. Yo iba emocionado. Y recuerdo que el día que llegué a la librería allá en El Salvador, donde estaba el momento de la inscripción, la que en ese entonces era la directora y la asistente de la directora, cuando yo llegué y le dije, mire, necesito que me diga qué debo de traer para poder inscribirme. Pero yo iba, hermano, realizado porque yo sentía que Dios me había dicho que yo estudiara para pastor. Y llego y en ese momento la asistente de la directora me dice, mire, me dice, ya estamos a 5 minutos de cerrar, me dijo, no lo podemos atender, así que si a usted le interesa, venga el día de mañana. Y yo sentí como que eso me cayó como un balde de agua fría. Y yo dije, bueno, ¿y será realmente que yo tengo que estudiar para pastor? Y comencé a caminar, me fui por el parqueo de la iglesia y iba preguntándole a Dios, Señor, ¿y de verdad me has llamado? Cuando de repente se acercó un hermano que estaba ahí también en la dirección y me dice, hermano, regrese el día de mañana, venga a inscribirse. Esa hermana sí es, me dijo, no se preocupe, venga. Recuerdo que le dije yo, sí, hermano. A los días fue que salió la propuesta de salir a Estados Unidos. Y así fue como me fui a Estados Unidos. Hoy, platicando con una hermana, le comentaba de que estando en Estados Unidos, desde el momento que yo llegué a Estados Unidos, Dios comenzó a tratar. Tenía 2 meses de estar allá, trabajaba en pintura. Cuando el señor que estaba ahí sin conocerme me dice, mira, ¿y vos estás seguro que deberías de estar en Estados Unidos? Me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. No siento decírtelo, me dijo. Mira, yo no soy irreligioso, me dijo, pero yo siento que Dios me está diciendo que ¿qué estás haciendo aquí? Pues yo estoy haciendo lo mismo que usted, le dije yo, trabajando. Para hacer plata, le digo yo. Desde ese día, hermanos, Dios no me dejó. Y comenzó, y la insistencia, y comencé a sentir aquello, Hasta el día que yo regresé a El Salvador, a continuar con mis estudios. En ese momento yo me di cuenta que el llamado no lo hace el hombre, sino el llamado lo hace Dios. Y hasta el día de ahora Dios ha sido fiel. Yo no sé, hermano, por qué desánimo usted está pasando en este momento. Lo curioso del desánimo es que mucha gente no lo acepta. Es que dice, pastor, pero es que yo no tengo ningún desánimo. Pero con las actitudes, tal vez no lo decimos, no lo mencionamos, no sale la palabra, pero con nuestras actitudes, con el semblante con el que andamos en la casa de Dios, decimos mucho de qué hablar. Qué bueno eso de que el pastor nos hace de que vayamos y saludemos y conozcamos al que está a la par. Porque hay muchos que no nos movemos, hermano. Y cuando usted entra a la iglesia y está para saludarse, hay gente que ni saluda y entra. Y uno dice, ¿qué tendrá en su corazón? ¿Y ahora qué será la carga que anda? ¿Y ahora qué será el problema? Tal vez no le decimos a Dios, Señor, ¿y por qué estoy pasando esto? Señor, ¿y por qué no entiendo por qué esta enfermedad? Hermano, yo no sé si usted se ha percatado, pero desde que comenzamos este año con la semana de ayuno y oración, comenzó a llegar una serie de enfermedades a la iglesia, comenzó a llegar una serie de cuestiones, de problemas, que bendito sea Dios que se hizo el ayuno y oración. Imagínense si lo hubiéramos comenzado con una mala actitud, con un desánimo. ¿Cómo estaríamos? El pueblo de Dios estaba con los ánimos por el suelo. En el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y hacen esta pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, donde allá pues teníamos por lo menos de vez en cuando la comida, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En el capítulo 11 de Números, el Señor ya les dio codornices, hermanos. En el capítulo 16 de Éxodo, el Señor había mandado el maná. Provisión ya había, Señor. Hermanos, ¿de cuántas el Señor nos ha librado a nosotros? ¿Sabe cuál es el problema? Que se nos olvida. El problema es que se nos olvida de que Dios, si ya hizo una sanidad, lo puede volver a hacer. El problema es que si Dios ya proveyó una vez de trabajo, lo puede volver a hacer. ¿De cuántas? Hermanos, fue duro la escuelita de Dios para mi vida, pero valió la pena. Fue duro, porque cuando ya estábamos en el proceso de quizás a la mitad de la carrera de teología, resulta que en la empresa, pues, comienzan a despedir gente, comenzaron a quitar a uno de una oficina tal, de la oficina, de la siguiente oficina, de la otra área o de otro departamento, comenzaron a quitar, y resulta que en el departamento que estaba yo, pues tuve que salir yo volando. Yo le digo a los hermanos que están desempleados acá, hermanos, yo no me quedé en la casa acostado, esperando a ver si que me llamaran para un trabajo. Comencé a llevar las hojas de la solicitud, las hojas de vida, las repartí, pero el siguiente día yo estuve en la iglesia, hermanos. Y yo llegué y pregunté, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No le di entrada al desánimo. Pero como todo es una escuela de parte de Dios, recuerdo que cuando pasó un año y no llegaba el trabajo, y no salía a trabajo, la familia comenzó a preguntar y decía, bueno, ¿y quién está sosteniendo el matrimonio? Y comenzaron a decir, es que a este la esposa lo está manteniendo. Y yo decía, pero si es que lo que gana mi esposa sirve solo para pagar el agua, la luz y unas cuantas cosas más. Pero la gasolina, los repuestos del carro, la comida, eso Dios provee. Pero la familia siempre estaba ahí tratando de desanimar. Siempre estaba ahí tratando de ver por qué lado atacar. Pero yo sabía que Dios estaba tratando de mi vida. Yo sabía que Dios nos estaba enseñando algo con mi esposa. Hermanos, recuerdo que un día, y lo he hecho hasta en forma de chiste, un día estábamos en la cafetería de la iglesia, y lo cuento porque ya esta persona ya no está ahí. Recuerdo que en la cafetería, ahí todos los días hacen comida. y a los servidores, aquellos que no son empleados, les dan comida. Les dan comida. Y nosotros éramos como 10 servidores de penales y estábamos ahí y habíamos hecho la fila para comer. Cuando de repente llega el encargado y comienza y nos dice, bueno, hasta aquí voy a dar comida, ustedes se salen. Y nosotros nos quedamos, vaya. Nos fuimos a la cancha de la iglesia y como cuando nosotros entrábamos a las Bartolinas, la bolsa de la misericordia, yo no sé si usted ha escuchado hablar de ella, es una bolsita donde lleva 2 dulces, una galletita y un tratado del Evangelio de Juan. Y nosotros llegamos, agarramos un par de bolsas y a comer dulcitos con galleta, hermano, de almuerzo. Recuerdo que ese día llegué a la casa antes que mi esposa, y me dice mi esposa, mirá, ¿y qué hay de comer? Me dijo. Mirá, hija, le dije, yo abrí la refri y solo dije que había una botella de agua helada. Pues agüita helada, hija, le dije yo. ¿Y qué vamos a cenar? Me dijo. Pues mirá, le digo yo, lo que podemos hacer, le dije yo. Llama a tu hermana, le dije yo. Tal vez en ese saludo, le dije yo, nos invita a comer, le dije yo. Porque la hermana de ella es bien dadivosa. Y así fue. Me dice mi hermana que ahorita está comprando en el súper y que lo que hace falta es que lleguemos ahí, que después vamos a ir a comer pupusa. Bueno, le dije, ya vístele. Y quedamos que nos vemos en Metrocentro, usted en un centro comercial. Llegamos, y ya les he contado, hermanos, llegamos al centro comercial, preguntamos dónde están y estaban en un supermercado. Y recuerdo que cuando llegamos al supermercado, hermanos, ellos andaban, como hay diferentes tamaños de las carretas, ¿verdad?, para echar la comida. Y ellos andaban la más grande y ya la andaban que aquello se les caía las cosas. Y recuerdo que cuando agarraba pues el cornflakes, yo decía, yo no tengo cornflakes en la casa. Y agarraba leche, yo decía, yo no tengo leche. Y agarraba frijoles, yo a mí me faltan los frijoles. Y en mi mente comenzó a trabajar, hermanos. Yo decía, pero el esposo de mi cuñada, para ese entonces, no era cristiano. Yo decía, pero si solo le gusta... Hermano, usted ya sabe, la vida alegre. Y yo, Señor, que te paso en iglesia sirviendo, porque el desánimo así es. Comienza a sacarte, a tratar de hacer trueque con Dios. Y algo, hermano, que le quiero dejar es que el desánimo es una arma de Satanás para que usted se detenga y deje de hacer lo que está haciendo por el reino de Dios. Y recuerdo que en ese... hablar con Dios y todo, llegamos a la caja, a donde se paga, donde está el cajero ahí. Y él, viene mi cuñado, y le dice a uno de los hijos, mira, poner la otra carreta a la par, le dice. Viene y pone la carreta, y yo dije, qué bárbaro, va a seguir comprando todavía, dije yo. Cuando comienza y paga, y la mitad la iba poniendo en la otra carreta. Y cuando termina, que ya pagó, como 200 unos dólares, no sé cuánto pagó, y me dice, vaya cuñado, esa es la suya, me dijo. Y yo dije, Señor, ¿es posible que todavía vas a ocupar a este que no es tu hijo para bendecirme? Hermano, yo salí ahí quebrantado, dándole la honra y la gloria a Dios, y ahí me di cuenta que servirle a Dios es lo mejor que puede haber en la vida del cristiano. Es lo mejor. Y que no importa el desánimo por el que estemos atravesando, nosotros estamos del lado de los ganadores. Del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Y que no importa por lo que usted esté pasando, no se queje. Ay, pastor, pero mire, usted no está atravesando por esta situación. Pastor, usted no sabe la enfermedad que llegó. Pastor, usted no sabe el problema que yo tengo en mi hogar, ya estamos a punto del divorcio. Pastor, mis hijos han caído en drogas, en alcohol, en la rebeldía. Hermanos, una vez más le voy a recordar, el desánimo es un arma muy utilizada por Satanás. Pues por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos a medias. Acompáñeme a Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Dice, Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Hasta dónde fue terminada? Hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Uno de los síntomas del desánimo es dejar las cosas a medias. Hermanos, hay algo que a mí pues me causa hasta vergüenza, pero fue algo que pasó y fue un sentimiento. Recuerdo que estando en Francia, cuando las cosas estábamos allá luchando porque caminaran y visitando familias, recuerdo que un día pues me llamó nuestro pastor y me habló de venir a colaborar acá a la iglesia, a servir a la iglesia. Y comenzamos a hacer los trámites. Pues lo primero era que tenía que sacar la visa en Francia, la visa canadiense. Y recuerdo que yo fui muy emocionado. Yo dije, bueno, Señor, vamos, oramos con mi esposa y llegamos. Yo quería venir acá. Y llegamos. A los dos días me estaban llamando que ya estaba el resultado de la visa. Y yo dije, qué rápido me voy para Canadá. Y cuando llego, hermano, no, yo nunca le vi la cara a los cónsules, nada. Nos tenían un paquete, abrimos el paquete y vemos que decía de que no aplicábamos, que teníamos que ir a nuestro país a probar los documentos. Y yo recuerdo, comenzamos a caminar con mi esposa y nos sentamos en una banca así como la que el pastor acaba de mencionar. Y yo recuerdo que llegué, con todo el respeto de Dios, me senté en la banca con mi esposa y comencé a preguntarme. Y le digo esto, hermanos, porque nosotros somos de carne y de hueso, igual que usted. Y comencé a preguntarle, Señor, ¿y dejamos todo en El Salvador, Señor? Y si yo agarro mañana, ¿y para dónde agarro si ni casa tengo, Señor? Vendí todo, Señor. Y comencé a sacar, a sumar, a tratar de encontrar por dónde. Y, Señor, ¿y no me dan la visa? Y ahora, Señor, hermanos, la posibilidad de hacer dinero en Francia había. Porque estaba trabajando en construcción y pagaban bien. Pero yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, pero yo no he venido hasta Francia a hacer plata. Yo no he venido buscando eso. Yo he venido, Señor, obedeciéndote. Hermano, cuando el desánimo llegue a nuestra vida, tenemos que recordar todas las promesas que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra. Hermano, si es posible, aléjese de la gente tóxica. Porque aún dentro de la iglesia hay gente que cuando usted se acerca y le ve en la cara que usted anda todo frustrado, en vez de darle palabras de ánimo, le dan palabras de condenación a usted. En vez de decirle, hermano, voy a orar por usted, comienzan, ¿y en qué pecado andamos?, le dicen todavía. Y comienzan a juzgar como que fueran los amigos de Job, a creer de que si las cosas no están saliendo es porque estás en pecado. Hermanos, le doy toda la honra y toda la gloria a Dios por el privilegio de poder estar aquí, porque acabamos de cumplir un año de estar aquí con ustedes. Cuando yo creí que no había salida, hermanos, porque imagínense, por lo menos si hubiera estado en Estados Unidos, yo digo, me voy caminando a regreso para El Salvador. Pero imagínense del otro lado del charco, hermanos, ¿cómo usted se regresa? ¿Qué barco usted agarra para llegar a El Salvador? Hermanos, el desánimo tal vez ahorita no está en tu vida, pero el día que llegue, usted tiene que estar listos y firmes y saber, como dijo nuestro Señor, en este mundo va a haber aflicción, van a haber problemas, va a haber desánimo, pero ojo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Estamos del lado correcto, iglesia. Por eso la insistencia al final de los cultos, por eso la insistencia de ganar almas, para que la gente pueda estar del lado correcto, del lado ganador. Hace dos semanas, una familia muy querida de nosotros, de El Salvador, familia pastoral, acaban de tener su bebé. Cuando nosotros nos dimos cuenta que no podíamos, porque mi esposa tenía ese problema en la sangre, que su sistema es tan fuerte, su sistema de defensa es tan fuerte, que una gripe, pues ella ni la siente, cae ni gripe le da. Pero cuando se miraban que estaba algo creciendo en ella, su mismo cuerpo mataba a esos bebés. Comenzamos a orar. Y a esa lista se unieron dos familias pastorales. Otro amigo. Hermanos, a los 6 meses, cuando nosotros nos dimos cuenta de que Dios estaba obrando en el vientre de mi esposa, nos dice uno de los pastores: mi esposa está embarazada también. Y seguimos orando, y a los 2 meses de ese sale el otro y nos dice: mi esposa está embarazada. Hermanos, en los 9 años que Dios no nos daba hijos, hubieron momentos difíciles. ¿Cuántas parejas se divorcian porque no hay hijos en el matrimonio? ¿Cuántas parejas se divorcian porque la economía es mala? Hermanos, poder ver las fotos del hijo de mi amigo no tiene precio, porque una vez más me recuerda que nuestro Dios está vivo y que sigue haciendo milagros en medio de su pueblo. Y que tal vez tu situación, mi hermano, tal vez su matrimonio es que si usted toca a su mujer, pues ya le dio hasta 5 hijos. No es eso el problema. Pero sí nos hemos dado cuenta también que tal vez no has podido tener hijos. Y mi tarea en esta tarde solo es recordarte que mi Dios es tu Dios y que nuestro Dios no cambia. Es un Dios inmutable. Hermanos, tal vez usted estará diciendo: pastor, pero deme ejemplos. Grandes personajes de la Biblia también atravesaron por el desánimo. Josué capítulo 7, versículo 7. Vamos rápidamente. Josué capítulo 7, versículo 7. Josué 7, 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando estamos en medio del problema, hermanos, comenzamos a ver las dimensiones del problema, comenzamos a ver que no tenemos escapatoria, hermanos. El mismo Dios que estuvo con David delante de ese gigante, el mismo Dios que estuvo haciendo fértiles los vientres de aquellas que no podían, es el mismo Dios al cual nosotros estamos alabando en esta hora. Es el mismo Dios al cual nosotros rendimos pleitesía y adoración. Otro personaje, el cual usted acaba de leer, Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Hermanos, mire, yo no sé si usted está orando por ir a Israel, hermano, pero algo le voy a decir. Ir a Israel es por fe. cuando estuvimos allá y nos llevaron a la parte donde se cree que Elías, pues, no sé si decir, ajustició a los profetas de Baal. Hermano, no es un lugar cualquiera. ¿Sabe que es un lugar donde es una, pues es como una montaña donde mucha gente alrededor puede ver o pudo observar lo que estaba sucediendo ahí? Me imagino yo que al momento que Elías clamó a Dios para que cayese fuego del cielo, no solo lo vieron los 400 profetas de Baal, sino fue una cantidad de gente que pudo haber visto el fuego descender del cielo y que después se dieron cuenta de la gran hazaña que Dios había utilizado a Elías para hacer todo esto. Y una amenaza a muerte hizo que Elías se le olvidara todo lo que había pasado. Una amenaza. Hermanos, cuando lleguen las malas noticias a su casa, a su vida, repréndalas en el nombre del Señor, hombre. Esto no es mío. Alguien me decía un día, pastor, es que este cáncer que yo tengo, mire, hermana, discúlpeme, pero ese cáncer no es suyo. ¿Y por qué, pastor? Si yo lo ando cargando, sí, pero no es suyo. La palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces esa enfermedad que usted tiene no es suya, querido hermano. Esa enfermedad ya fue pagada. Usted lo que tiene que hacer es entréguela, hombre. Déjela que se vaya, hombre. Había una señora que era bastante, ¿cómo se dice? Aquellas personas que son, ¿cómo se dice? Que creen las cosas, que ponen hasta ajos en la puerta, supersticiosa. Y recuerdo a esta señora, porque entraba a la casa usted ahí, los vampiros sí de verdad no entraban, usted una de ajo ahí adentro, Dios me libre, usted pasaba la puerta principal y estaba una herradura de caballo, porque decía que era para la buena suerte. Esa señora sí, en todo lo que tenía que ver con eso, ahí estaba. En todo. Pero un día le llevaron la noticia de que su hijo tenía leucemia y que estaba ya en fase terminal. Y aquella señora, después de haber sido tan supersticiosa, se acercó a mi mamá, se acercó a los cristianos del pasaje y reconoció que el Dios al cual nosotros servimos en esta hora es un Dios de poder. Es un Dios que, a pesar del desánimo que usted tenga, nos va a sacar adelante. Hermanos, es normal sentirse desanimado. Estaba leyendo acerca del desánimo, que también es producto del cansancio. ¿Cuántos hermanos tienen hasta 2, 3 trabajos acá, con tal de sacar adelante a su familia? ¿Cuántos se han desanimado? Porque cuando venían para acá, para Canadá, creían que venían al país de Alicia y las maravillas. Y ahora que han pasado 10 años, se han dado cuenta que la casa que tanto soñaron no la han podido tener todavía. Y muchos, aunque no lo quieran decir, viven en un desánimo, en una frustración. Hermanos, en esta hora Dios nos dice que nos levantemos. José, volvamos a Josué 7:10. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? ¿Qué fue lo que le dijo después de que Josué estuvo hablando con Dios por los amorreos? Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Josué estaba en un momento de desánimo grande. Pero viene Dios y le dice, mira Josué, te tenés que levantar. Porque así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. ¿Qué le dice Dios a Elías? En el primer libro de Reyes 19:5 le dice, levántate. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Iglesia, es normal que nos sintamos desanimados, es normal. Lo que tiene que cambiar en la vida del cristiano es la determinación, si usted se va a quedar en el suelo o va a seguir adelante. Porque quiero recordarle, hoy en las redes sociales, con el respeto a los amigos o familiares católicos que tenemos, hoy en las redes sociales, pues yo no sé, nunca fui católico, estaban celebrando y dándole pues gran euforia a la Virgen María Auxiliadora, si no me equivoco. Y todos ahí contentos, y alguien hasta conocido, ahí feliz porque decía, llevo la Virgencita a mi casa. Y en los comentarios decía, contenta porque mis problemas están resueltos. Hermanos, nuestros problemas, nuestras soluciones no están en las manos de un muñeco de madera. No están en una religión. Están en Jesucristo, el que resucitó al tercer día y venció a la muerte. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Y te pedimos en esta hora, oh Dios, que nos ayudes a levantarnos voluntariamente de nuestro desánimo, Señor. Padre, porque aunque muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, debemos de levantarnos en fe. Debemos de reconocer, Señor, de cómo vencer el desánimo. ¿Cómo vencer el desánimo? Tenemos que asumir una actitud correcta. Tenemos que recordar tu palabra, tus promesas. En segundo lugar, tenemos que hacer a un lado los pensamientos de desánimo. Tenemos que preguntarnos, ¿y estos pensamientos serán de Dios? Pastor, pero yo estoy cansado. Yo ya no puedo, pastor. Me llega un problema, me cae otro. Resuelvo uno, problemas en el trabajo. Resuelvo otro, problemas de familia. Pastor, ya no tengo fuerza. Mi querido hermano, solo te recuerdo lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 29. Que Dios da fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tu caso es este en esta hora, a ti o a los que nos están viendo a través de la televisión, hermanos, yo no te puedo dar las fuerzas, pero Dios sí. Yo no te puedo sacar adelante, pero Dios sí. Pastor, yo dejé a medias una carrera, mis estudios. Hermano, aquellos se detuvieron de la construcción de las paredes por el desánimo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que terminar esos muros. Si usted comenzó a estudiar, termine, hermano. Hay familia que depende de usted, hay hijos que dependen de usted. Tenemos que cerrar los círculos que comenzamos. Pastor, pero ya no sé qué hacer. Ya hice, ya inventé, ya intenté. Hermano, espere. No se mueva. ¿Qué va a ir a hacer a otra iglesia? Da tristeza ver que la gente anda como que fuera comida rápida. Que andan probando de iglesia en iglesia para ver en cuál se sienten mejor. Hermano, si Dios te tiene en esta hora aquí, es porque aquí está tu respuesta. No en otra. No te equivoques. Aquí está tu respuesta. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos renuevas las fuerzas. Y que aunque llegue el desánimo, Señor, porque no entendemos la prueba, porque no entendemos, aquí estamos. Ahora, queremos pedir por el milagro de milagros. Orar por aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el día. Amigo, no se equivoque, esto no es un cambio de religión, de iglesia. Te estamos invitando a tener a Cristo en tu corazón. Necesita darte una oportunidad. Recíbelo. ¿Cuántas veces más vas a esperar que esa silla no te robe la bendición de ser hijo de Dios? El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Entrégale tu vida al Señor. A ti que nos sintonizas a través de las redes sociales, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.